Buenos días, Tom, hermanos. Vamos a mantener la voz. Quiero dar unos anuncios, pero antes quiero decir que los himnos fueron magníficos y el Espíritu Santo trabaja y los himnos, cuando cantamos, se refleja en lo que vamos a hablar hoy. Primero quiero hacer unos anuncios. En el septiembre 21, a las 5 en la iglesia de Harvard, vamos a tener un grupo familiar. Anote eso, por favor, en su calendario. Vamos a tener un día de oración y ayunos. Así es que de su mente y su cuerpo, y si tiene que ver consultar al doctor, pero lo que vamos a hacer en ese día, a 7 de la noche, en ese viernes, vamos a ir a la Harvest, vamos a orar y vamos a quebrar nuestro ayuno, y no va a ser la oración toda la noche, va a ser por lo menos como a las 10 de la noche va a terminar el servicio. Así que prepare su cuerpo y su mente, porque vamos a hacer eso el viernes. No vamos a tener nuestro día, el servicio de la mitad de la semana. No va a haber servicio de la mitad de la semana. Si usted es un padre y tiene niños pequeños, niños de medianos o niños grandes, por favor escúcheme ahorita. Tiene que tener a sus hijos con usted. No pueden andar corriendo, andar siguiéndose uno al otro. No pueden ir a la cafetería. Lo tenemos que tener aquí, hermanos. Si usted es un teenager o si está allá, lo vamos a tener con sus padres. Lo hemos dicho como dos veces y tenemos problemas y no ha cambiado, pero tenemos que cambiarlo, hermanos. Así que eso no fue una cosa muy buena que estar hablando, pero tenemos que decir como familia las cosas que tenemos que hacer, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias que tú nos has llamado para estar juntos, que nos has hecho hermanos y hermanas en el reino tuyo. Padre, que tú nos has dado un propósito, Padre, que nos has llamado del pasado, que tenemos que haberlo dejado, que nos has dado a un futuro, y oramos en esta noche que nos des sabiduría para poder dar tu palabra con tu gente. Te pido en el nombre de Jesús, amén. Lo que quiero con ustedes, lo que quiero compartir con ustedes, mi viaje para ser un discípulo, y se siente que es un viaje largo, que yo he pensado que era un cristiano y pensé de que lo seguía a Jesús de la manera yo crecí en la iglesia original de Jesucristo, y era la iglesia donde yo iba como joven, era bien tradicional, y mi familia estaba bien envuelta en la iglesia, y a veces hasta dos veces al domingo íbamos a los servicios, y yo me rehusaba en la iglesia. No era como esos niños o muchachos que los obligaban a ir a la iglesia, y yo estaba con hermanos que me querían y que sentía que me querían, que sentía que adultos me ayudaban, me cuidaban y hasta me ayudaban a hacer mi tarea de la escuela. Y tenía muchos buenos amigos en la iglesia. No era una iglesia tan grande. Y primeramente la iglesia que yo crecí en la iglesia, y era la iglesia muy pequeña y no habían no eran muchos, no había muchos jóvenes. Eran como unos 3 o 4 y uno de ellos era mi hermano. Así es que la iglesia no era muy grande, no era tan llena de jóvenes porque éramos pocos y no había mucha presión entre el uno y el otro. Y quería ser una buena gente y no quería ir al infierno. Y me acuerdo a la edad de 13 años, me decidí convertirme en cristiano. Y ustedes saben que a los 13 años una muy era muy muy avanzado en la edad y era muy sabio. Está hablando de una manera y me acuerdo como un jovencito me convertí bien celoso como con Dios. Yo quería servirle a Dios, hermanos. Y hasta yo empecé un estudio bíblico y invitaba a niños, a jovencitos. Y trataba de atraer a unos muchachos de la escuela superior, pero traté, pero no pude. Pero me acuerdo que quería yo hacer las cosas bien. Yo sentía que tenía el soporte necesario para hacer las cosas bien, y empecé a como un adolescente a meterme en el mundo y empecé a hacer deportes, y en deportes tenía muchos amigos y estaba bien adentro de los deportes, y sentí a agarrar reconocimientos, estaba hasta en los periódicos como un deportista. Y me daban premios y empecé a sentirme famoso y lleno de mí mismo. Y yo quería ser bien popular, pero no era popular. Pero siempre he sido una persona solitaria. Y quería yo tener dos mundos en mi vida, la iglesia y la escuela, y eran dos personas distintas. En la iglesia actuaba de una manera y en la escuela actuaba diferente. No quería, pero entre más viejo me iba y más serio estaba para graduarme, más cerca de graduarme, estaba ya en pecado. Y mi padre no sabía nada de eso. Y me pareció raro que mis padres no me desafiaron, que mi vida estaba cambiando. Y cuando decidí ir a la universidad, escogí la universidad de Georgia, donde fue mi papá, y yo pensé que iba a jugar fútbol como mi papá lo hizo, y pensé que iba a seguir lo que mi papá hizo, y yo pensé que me iban a dar una beca. Y fui a la Universidad de Georgia y empecé en agosto a los 18 años y fue una cosa demasiado brutal. Estaba ahí bien solo, como 18 años. No, la escuela no había empezado y vi que unos muchachos tan grandes, fuertes, pegándome en prácticas de fútbol americano. Pensé que esas 4 semanas que estuve fueron 4 años, hermanos. Era tan duro, hermanos, practicar con estos grandes hombres. Todos eran fuertes, eran rápidos y tenían más premios y que yo lo que yo tenía. Era bien duro para mí, hermanos. Déjenme compartir un día en particular. Teníamos prácticas en agosto. Y cada práctica de fútbol duraba 3 horas. En un día, en las prácticas semanales, perdía 13 o 12 libras. Yo desearía ser como era delgado en ese tiempo, ahora, pero bueno. Era estaba bien desgastado, hermano, y vi a mi dormitorio y le hablé a mi papá, o a mis padres, y estaba llorando, hermanos. Lágrimas rodaban porque no quería renunciar, porque era demasiado duro. Y dije yo, ¿por qué estoy atrapado aquí en Georgia State? ¿Qué estoy haciendo? Y mi papá contestó el teléfono. Y él estaba bien contento, que pensé que él pensó que yo estaba haciendo bien. Y él pensó de que yo estaba haciéndolo como yo lo hice. Y yo le quería decir que no podía, que quería renunciar. Así es que me tragué todo y no le conté lo que prácticamente estaba pasando. Y fui a la iglesia local y trataba de estar ahí. Yo estaba muy religioso todavía y no había ningún estudiante en la iglesia. No tenía amigos. Estaba muy solitario. Así que ustedes imaginan ese tiempo de cuando uno tiene 18 años, era muy emocional para mí. Y trataba de encajar en ese grupo de jugadores. Y quería yo tratar de... Y ellos eran crueles conmigo. Pero me acordé de lo que, como yo crecí, de mi conciencia, y estaba viviendo una doble vida. Y cuando me reflejo, yo ahora pensé de que me gustaba ser religioso. La religión me dio una comunidad, teniendo una relación con Dios por medio de mis papás. La religión me hacía sentir confortable y seguro, y no me sentía solitario, sentía que tenía una familia. Pero desafortunadamente, la religión que uno tiene le da una ilusión que tiene usted una relación verdaderamente con Dios. Si yo era religioso, todavía no conocía a Dios, no entendía la cruz y no sabía cómo seguir a Jesús. Me tomó estar en un lado oscuro, hermanos, en mi vida, para yo poder reaccionar algo que era real, hermano. Por favor, vaya a Gálatas 2. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, dio su vida por mí. Vaya a Filipenses 1:21. Para mí, vivir en Cristo dice en Filipenses 1:21, porque para mí vivir en es Cristo y morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No sé. Me siento presionado por las dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que está muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Si usted continúa Filipenses 3, y vamos en el versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos reconocemos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, hermanos, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguido por la iglesia, en cuanto a la justicia, la ley exige, intachable. Sin embargo, todo lo que aquellos que es para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo considero, sigue Filipenses 3, hermano. Yo quiero conocer a Cristo, conocer el poder de la resurrección y la participación y el sufrimiento, y quiero convertirme como Él en la muerte y de una manera obtener la resurrección de su muerte. No que todo eso lo he tenido o lo tengo, o que ya llegué a la, al fin, pero sigo adelante para seguir y llamarme a mí en cambio. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que seamos como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que dice Pablo en estos versículos? Y Pablo lo que está reflejando es de que él ha sido un religioso. Él dice, ¿quiere tener confianza? Yo tendría que ser confidencia. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo soy, soy un líder. He sido un líder de mi gente. Soy inteligente, educado. Hago todas las cosas correctas para mi sociedad. Pablo tenía todo, hermanos. Pero él dice, pero él piensa de que todo esto es nada, que era basura para él, hermanos. Comparado a lo que saber que Jesús, conocer a Jesús, hermanos. Pablo era religioso, pero él dice que no conocía a Cristo, hermano. La meta de Jesús, la meta que quería Pablo era conocer a Jesús y reconocer y ser él explica, hermanos, de que él quería identificarse con la muerte de Jesús y pensar lo que el futuro le traería. Y él estaba tratando de seguir la meta, hermanos. Eso no parece que era una persona religiosa, hermanos. Renunciar a sí mismo. La meta que él tenía era la vida eterna. Pablo decía que ya no vivía para él, sino que Cristo vivía para él en sí. ¿Por qué hacía estos comentarios, hermanos? Era un hombre, decía de que para vivir era Cristo y morir era una ganancia, hermanos. Y él estaba convencido de eso, hermanos, Pablo. Ser religioso no sirve para nada, hermano. Usted puede ir a la iglesia todos los días, puede cantar, puede saber la Biblia, pero al final es como toda esa gente que se queda los domingos en casa viendo juegos. En lugar de ser religioso, tenemos que convertirnos seguidores de Cristo, hermanos. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Yo quiero vivir una vida con poder, hermanos. Yo no sé hacer si usted lo quiere hacer eso. Para mí no fue una intención convertirme religioso cuando era joven. Era lo que yo nada más entendía y sabía, hermanos. Quiero vivir una vida de hasta el final. Quiero agarrar la verdad y tener convicciones, hermanos. Quiero que mi vida tenga un propósito. Yo pasé muchos años como un hipócrita y quiero cambiar de un hipócrita a un fiel seguidor de Jesús. Quiero vivir una vida extraordinariamente. ¿Qué vida usted quiere vivir, hermanos? ¿Vivieron en una vida extraordinaria? No va a ser como vivir como viven todo el mundo, hermanos. Solo va a pasar si usted conoce a Cristo. Si cuando entiende el poder de la cruz, el perdón de sus pecados y la esperanza de tener una vida de fe en Cristo. Piense, hermanos, cuando usted se convirtió en Jesús, pues se convirtió a Jesús en sus días. Si usted ya hizo esa decisión, usted quería una vida diferente, ¿verdad, hermanos? No estaba cansado de ver cómo usted vivía, hermanos. Usted no quería ser religioso, hermano. Usted no quería vivir, por eso no quería ir a la iglesia. Cuando lo invitaban, hermano, yo no quería ser religioso, hermanos. Y muchas veces, cuando me invitaban a estudiar la Biblia, pretendía no estar en mi cuarto, hermanos. Ya no quería estar en religión. Si usted quería ser religioso o buscaba algo más cuando empezó su vida en cristiana. Yo ya empezaba a estar cansado de la soledad. Para mi familia, le digo que esto era oscuro, hermano. Cuando usted va en contra de lo que le han enseñado en la iglesia, usted se siente que está en oscuridad y usted lo quiere cambiar y no puede, y se siente atrapado y se siente como un esclavo del pecado, hermanos. Y no puede parar, hermano, pero usted quiere parar, quiere ser diferente que un religioso, hermano. ¿Quiere usted deslizarse e ir al pasado? ¿Quiere usted vivir como todo el mundo vive ahora? Váyase a Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje, hermanos, nos está diciendo que la responsable en la respuesta al responder la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que ofrecerlo a nosotros como un sacrificio vivo, que tenemos que ser espirituales. Tenemos que darnos, hermanos, rendidos. Ya nos tenemos que seguir nuestros deseos carnales, hermano, pero vivir una vida para agradar a Dios. Y Él nos dice cómo. Él dice que no nos conformemos con las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Cuál es el conformarse a este mundo? Yo estaba pensando en eso, y usted puede ir en muchas direcciones, pero para mí, conformarse es cuando cada persona actúa como que es su propio Dios. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Cada persona se enfoca en su propia seguimiento de su propia felicidad, no en lo que Dios quiere. Y cuando yo quiero hacer algo que me hace feliz, No me importa si a usted le hiere, hermanos. Ese es el sacrificio que yo quiero hacer, hermano. Cada persona quiere lo que hace o lo que quieren hacer. Por eso es que los matrimonios decaen. Hay avaricia, hay materialismo. Porque este seguimiento de las cosas, de lo que yo quiero hacer, sin tener la voluntad de Dios en cuenta, hermanos. Porque pensamos que eso nos hace en la vida. Hay mucha violencia, inmoralidad, perversión, violencia. Y nadie dice, algo está malo. Y si nosotros decimos que usted está mal, nos revela a cada uno lo que somos verdaderamente. Tenemos que protegernos, hermanos. Porque hay cosas que hacemos que no tenemos que hacer, hermanos. Pero tal vez no sé, usted no se entiende, pero Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser diferente, que tenemos que levantarnos. No podemos conformarnos en este mundo, hermanos. No podemos conformarnos y estar en la misma caja, hermanos, que todo el mundo está. Tenemos que ser no conformistas, hermanos. Ya no vamos a pensar en dinero como todo el mundo piensa. No vamos a tener matrimonios como todo el mundo los tiene. No vamos a criar nuestros hijos como todo el mundo lo hace. No vamos a irnos como hacer como nosotros nos sentimos. Simplemente no podemos darnos por sí en nuestros deseos. No podemos enredarnos con este mundo, hermanos. Dios nos dice y nos manda que tenemos que ser transformados al renovar nuestras mentes o por renovar nuestras mentes. ¿Qué es lo que dice renovar, hermanos? Literalmente dice que tenemos que ser un cambio de apariencia o todos los cambios de transformación, lo que quiere decir cambiar, transformar, mutarse, son los sinónimos de la palabra transformar. Esas no son cosas simples, son cosas radicales, hermano. Transformarse, mutarse, cambiar. Nosotros decidimos cuando venimos a Jesús que creemos que Jesús, y entender que Jesús es el Hijo de Dios, y que hemos vivido como enemigos y que nos hemos rebelado en contra de Dios y que tenemos que ser castigados por eso, hermanos. Aprendimos que Dios mandó a su propio Hijo para la salvación de nuestros pecados y para tener también relación con Él y tener la oportunidad de tener una vida eterna. Cuando empezamos a tener la fe en Dios, decidimos arrepentirnos por nuestros pecados y también cambiar nuestra mente, cambiar cómo cambiamos nuestro pensamos y decidimos hacer las cosas diferentes. Nos bautizamos. Al ser bautizados, pudimos nuestra vida, la matamos, la vida que teníamos y nuestros pecados fueron limpiados, hermano. En el bautismo fuimos sepultados con Cristo y dejamos todo hacia atrás y lo dejamos crucificado con Cristo. Y en la resurrección compartimos con una nueva conversación, con una nueva creación de Cristo, y recibimos el don del Espíritu Santo. Y Cristo vive ahora en nosotros, hermanos. Eso fue cuando empezamos en la conversión de nuestra transformación. Él es nuestra meta, es nuestro modelo, hermanos. Y piense de esta manera: cuando alguien es bautizado y está así, empieza a seguir a Cristo, nosotros decimos esos son pequeñitos en Jesús, porque son criaturas espirituales, porque acaban de crecer. ¿Qué es un bebé lo que tiene que hacer, hermanos? Crecer, hermanos. crecer, hermanos. Los bebés lo que hacen es dormir y comer, hermano, porque el trabajo es crecer. ¿No usted estaría afligido si su hijo no crece? Si 12 meses pasan y su hijo está lo mismo en tamaño y en peso, usted estaría horrificado si tiene un bebé de 12 meses que se ve como que es un recién nacido. Si usted tiene un hijo en la escuela y no crece, no madura la manera en que piensa, que actúa, eso sería muy duro. Usted tendría que estar alarmado si tiene un hijo que no crece. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Nosotros estamos para transformarnos, para crecer, para cambiar. Usted se está transformando, hermanos. Usted está cambiando. ¿O usted es un religioso, hermanos? ¿Nos estamos deslizando como este mundo es, hermanos? Si alguien si una persona está destinada a cambiar y empieza a cambiar su vida espiritual o sigue en la vida espiritual, ¿puede esta persona quedarse estancada? No. Si usted sigue adelante, la transformación va a seguir. En 2 de Corintios, si alguien está en Cristo, hay una transformación, el viejo queda y el nuevo sigue. En 2 Corintios 3, 18. Hermanos, hemos puesto en un viaje o un destino para seguir a Cristo. Y eso tiene que hacernos leer la Biblia, orar, estar enfocado en la vida espiritual, y no podemos mantener como unos bebés espirituales, y no podemos mantenernos como bebés, orando como bebés, hermano. Yo les quiero decir, hermano, honestamente, que ahora soy más como Cristo que cuando empecé este viaje, hermano. Y cuando veo el pasado, si usted puede conocer a ese hombre que empezó en este camino a Jesús, No le gustaría. Yo no me gustaría conocer a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque ya he sido transformada mi mente y mi cuerpo. Y conocer esa persona que yo fui, no me gustaría. ¿Cómo se transforma usted, hermanos? Se mantiene la palabra de Dios, la lee, la estudia. Y si la Biblia usted ve algo, trate de imitarlo. Póngalo en práctica. Si usted pone si usted pone a Cristo, tiene usted que decir, soy como Él. Estoy progresando en mi vida espiritual. Usted ora. Si usted hace algo malo, párelo. Si usted tiene que hacer algo, tiene que hacerlo, hermano. Esa es la verdadera transformación. Si yo vivo como la vida de acuerdo al plan de Dios, eso va a reflejar en mí y en otros. Seamos realistas, hermanos. Parece muy dura la vida, seguir la vida. A veces pienso de que yo no progreso, hermanos. Para mí, a veces me siento como que yo trato de ser espiritual y nada cambia. Y me frustra. Y oigo que mucha gente que dice que yo cambie. Y cuando usted me dice eso, me duele, hermanos, que usted me diga eso. Porque yo quiero cambiar. Y adentro yo me siento frustrado, hermanos, cuando me convirtamos en discípulos, empezamos aquí de esta manera. Y de ahí hicimos, ganamos terreno, hermanos. Y de ahí empezamos a parar y a parar porque estaba pensando. Y empezamos a movernos. Y la meta mía es Jesús. Y empecé a alinearme a la vida de Cristo. Y empecé a dar pininitos, hermano. Yo quería seguir para seguir adelante. Y ver lo que usted hace. Es un camino duro, hermanos. No voy a seguir para allá, hermanos. Hasta que esté en el cielo, hermanos. Pero yo quiero llegar ahí, hermanos, al cielo. Quiero ser como Jesús. En Corintios, 1 Corintios 4, 16, dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por la fuerza nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Hermanos, las cosas son duras. A veces siento que estoy desgastado, hermanos. Pero por dentro me voy renovando día por día, hermanos. En Colosios 3, 10, dice, hemos puesto una nueva persona y siendo transformado como el Creador. Y quiero que ustedes se imaginen toda la iglesia haciendo lo mismo, hermanos, transformándonos. Todos aquí en este punto. Muchos empezaron antes que yo empecé. Y muchos de ustedes acaban de empezar ustedes, hermano. Pero vean que podemos ayudar a estos que no han llegado tan lejos todavía. Mire, yo estoy aquí, hermano, no soy especial. Venga, sígame. Pero quiero que se imaginen ustedes todos juntos, hermanos. ¿Qué tan bonito sería eso, hermanos? Y usted no quiere estar religioso, hermano, donde todo el mundo están estáticos y no van a ningún lado, hermanos. No están cambiando nada, hermanos. No están reflejando la gloria de Dios en una manera de incrementos. Todos nosotros tenemos nuestras metas, tenemos problemas, pero leemos y oímos la misma escritura. Miren en Efesios 4:14, hermanos. Dice así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimaña engañosa. Tenemos que guardarnos todos, hermanos, estaba leyendo Efesios 4:23, hermanos. Y en Filipías 2:15, hermanos, que usted convierta puro y si como hijo de Dios sin ninguna mancha en esta generación torcida. Esto suena increíble, hermanos. Yo no quiero ser religioso, hermanos. Quiero conocer a Jesús. ¿Y usted? Quiero tener una vida transformada donde yo puedo cambiar y puedo ser como Él, como Jesús. Acuérdense como Paul dijo, no que ya he conseguido esto, pero sigo adelante. Así como Jesús me ayuda. Y una de las cosas que quedan atrás y sigo adelante hacia la meta para ganar ese que Jesús, todos nosotros, hermanos, tenemos que ser maduros. Tenemos que tomar esta meta y esta mirada. Tenemos que ser transformados, hermanos. Tenemos que seguir adelante y que nuestra meta sea Jesús. Amén.